Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, gracias por tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Señor, glorifícate como siempre lo haces. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. Sé tú, Señor, hablando el corazón. Te pido, Señor, que dé fruto esta palabra ciento por uno en nuestras vidas y que podamos disfrutar, Señor, en el tránsito de esta vida, maravillas, milagros, Señor, donde tú, Señor, te has de glorificar. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Jesús, y amén. En una oportunidad, el Señor Jesucristo untó lodo en los ojos de un ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Betesda. Jesús pudo haberlo sanado como lo hizo con muchos otros ciegos, inmediatamente por la palabra o le imponer las manos, el Señor lo sanó. Pero en este caso, Dios estaba esperando que este hombre diera ciertos pasos de fe. Así también hoy en día, Dios tiene maravillas, milagros, cosas grandes que quiere hacer en nosotros, pero necesita que nosotros demos pasos de fe. Y cuando este ciego, dice la Biblia, fue al estanque de Betesda y se lavó, comenzó a ver. En la vida cristiana hay cosas que usted y yo tenemos que poner en práctica como un acto de fe. Y esto nos lleva a la obediencia. Si usted y yo no caminamos por fe, no tomamos decisiones, entonces nos vamos a quedar ciegos. Jesús ya le había prometido la sanidad al ponerle lodo, pero depende de este hombre el ir caminando hasta recibir el milagro. Así también, Dios quiere darnos muchas cosas, Dios quiere responder a nuestras peticiones, pero el Señor espera que nosotros seamos obedientes a través de la fe. Es por eso, hermanos, que al leer esta porción, aquí por lo menos podemos observar cuatro decisiones importantes que usted y yo necesitamos dar. Dios hace lo suyo, pero Dios espera que usted y yo hagamos lo nuestro. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema cuatro decisiones de fe que harán la vida cristiana satisfactoria. La vida cristiana, hermanos, tiene sus grandes satisfacciones, pero necesitamos cada uno de nosotros poner en práctica las cosas que Dios nos ha mandado. Lo primero que observamos en este versículo 1, que dice así: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vea, esta iglesia de Filipo estaba siendo perseguida, pero se mantenían firmes. Y ahora Pablo, él afirma la virtud que ellos tenían. Era una virtud de fidelidad al Señor. Es por eso que la primera decisión de fe que necesitamos hacer es reforzar lo bueno. Normalmente nosotros siempre andamos observando lo que es negativo. Esto me recuerda haber leído un tiempo atrás sobre los buitres, que los buitres pueden pasar por un lindo jardín, pueden ver las flores más bellas. Sin embargo, no les llama la atención. Lo único que les llama la atención es la carne que ya está en descomposición. Así decía este autor: podemos pasar a lo largo de nuestra vida y no observamos las cosas positivas de las personas, sino solo aquellas cosas negativas. Pero ahora, hermanos, necesitamos como cristianos el poder ver lo bueno que hay en otras personas. Pablo estaba viendo las virtudes que estaban en esta iglesia y él lo que está haciendo es reforzarlas. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos para poder reforzar las cosas buenas que está haciendo un hijo, una hija? ¿Cuándo fue la última vez que un hijo reforzó las virtudes de papá o de mamá. Pero normalmente estas cosas, hermanos, se van dejando de lado y solamente observamos las cosas negativas y las señalamos. Y eso, hermanos, lo que hace es reforzar una conducta negativa, porque solamente estamos viendo lo malo, estamos viendo la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos las virtudes. En todo ser humano existen virtudes, pero también existen defectos. Pero las partes buenas hay que reforzarlas. Y eso es lo que vemos aquí en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la conquistó, dice la Biblia que edificaron, dice, ciudades fortificadas. ¿Por qué? Porque los conquistados tenían que cuidarlo. De igual manera, las cosas que Dios nos ha dado, milagros, cambios de carácter, Dios ha cambiado el temperamento, Dios ha transformado la vida, ha cambiado la manera de pensar, Dios le ha dado algunas cosas. Esas cosas hay que reforzarlas. Y se refuerzan a través de observar las cosas buenas. Eso, hermano, y esas cosas buenas son las que producen satisfacción. Trae alegría, no solamente para el que la practica, sino para el que la está observando. Eso trae, por supuesto, una aprobación de excelencia por lo que otros están viendo. Pablo estaba viendo cosas excelentes en ellos. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas buenas que están en otras personas y reforzar lo bueno de Dios también en nosotros, porque también hay cosas buenas en nosotros. ¿O creen que no hay, hermanos? Claro, hay cosas buenas. Ahora, eso hay que reforzarlo. Hermanos, vemos en los momentos cuando existen algunas personas que no quieren hacer esto, por cuanto dicen, bueno, es que la verdad que yo soy corto de palabras, no quiero hacerlo. Pero hay que marcar lo bueno, porque eso ayudará a que la persona se inspire. ¿Por qué Coca-Cola mantiene siempre una expectativa a través de los medios de comunicación y lo anuncia la Coca-Cola a pesar que es conocida mundialmente? Entonces es porque necesita que la marca se mantenga, sea firme, porque puede venir la competencia y ganarle el mandado. Entonces ahora nosotros tenemos que mantener una actitud continua. El Señor Jesucristo, cuando escribe las cartas en el libro de Apocalipsis, empieza a decirle a las iglesias: yo conozco tus obras. Y empieza a marcar las obras, cosas buenas, buenas, buenas. Y después vienen las observaciones. De ahí que entonces tengo que reforzar lo bueno. Ahora, dice aquí: así que, amados míos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo reforzar lo bueno? Hermanos, en primer lugar tengo que exponerme al nivel de las demás personas. Pablo no es el apóstol que estaba lejano a la iglesia. Lo llama hermanos. Dice: así que, hermanos míos. Se pone al mismo nivel. Para poder reforzar lo bueno en otros, nunca hay que ponerse en un pedestal, sino que al nivel de la persona. No solo eso, sino que dice: amados. ¿Qué significa eso? Hay que expresar el sentimiento de amor en forma verbal. ¿Cuántas esposas no se quejan porque no han oído últimamente, después de 20 años de casado, que el esposo le diga: qué bonita te ves, o te amo, o te quiero? Entonces, pero dice, pero ella lo sabe, que yo la amo. Para eso le doy esto, le doy lo demás. No, hay que expresarlo. Lo mismo lo necesitan los hijos, lo necesita papá, lo necesita mamá. El poder reforzar, decirlo verbalmente. Entonces, no, el problema es con nosotros los hombres, que por nuestra cultura machista no, normalmente no expresamos las cosas. Podemos sentirlas, pero debemos de cortar con ciertas inhibiciones en no poder expresar verbalmente. Pero no solo eso, sino que ahí está expresando el sentimiento. Pero les dice: amados y deseados. O sea que está expresando la aceptación hacia la otra persona, no rechazo. O sea, qué importante es esto. No solamente decirle, ponerse al nivel de la persona, no solamente decir verbalmente, sino que expresar realmente que es una persona deseada, sino que no es rechazada, pero a la vez le dice: gozo y corona mía. Lo que está hablando aquí, él está expresando que son su recompensa, que son un tesoro, corona, y dice aquí Pablo: corona mía. Gozo y corona mía. Entonces le está diciendo: mire, ustedes son mi orgullo, en otras palabras. Entonces, qué importante cuando alguien llega a decir algo así hacia otra persona para reforzar lo bueno que está haciendo. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Filipo estaba siendo perseguida hasta la muerte, y por eso le dice: estad así firmes en el Señor. Hermanos, en nuestro país y en todo el mundo, lo que hacen es señalar siempre las cosas oscuras, ver la paja que está en el ojo del hermano. Pero ¿por qué no vemos las cosas buenas? Por favor, hermana, por favor, caballero, ¿por qué cada uno de nosotros no empezamos a practicar lo que dice la palabra? Observemos las cosas buenas de la esposa. Observemos las cosas buenas del esposo. Observemos las cosas buenas de los padres. Alguien puede decir: pero mi papá me abandonó. ¿Pero habrá alguna cosa buena de papá? Piense. Sí, hay cosas buenas de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, quien sea, de un compañero de trabajo, de un hermano en Cristo, de un hermano, de un conciudadano. Siempre hay cosas buenas. El problema es que nos hemos acostumbrado solamente a ver las cosas negativas. Así que, hermanos, necesitamos reforzar lo bueno una y otra vez. Vea cómo lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 41. Isaías capítulo 41, se habla aquí la escritura de cómo, hermanos, nosotros podemos motivarnos los unos a los otros. Isaías 41:6 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Oiga, el vecino ayuda al vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Aquí hay una expresión, le está motivando. Vea lo que dice el versículo 7: el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Cuándo es que alguien llega a afirmar con clavos para que no se mueva? Es decir, toma decisiones la persona para que aquello bueno sea algo firme, permanente. Es cuando ha recibido la alimentación, la aprobación de las cosas buenas. Cuando vemos aquí que el carpintero, fíjense, un oficio diferente al de un platero. Pero el carpintero le dijo: oye, está buena la soldadura. Hay personas, hermanos, que la verdad es que se sienten mal porque no miran cosas buenas en otras personas. Me recuerdo una persona que le escuché, dijo: es que a mí la gente tonta me fastidia. Porque lo que estaba diciendo, que la gente que no es inteligente como esta persona, no vale la pena. Pero no, realmente, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ver las cosas positivas que existen en esta persona, animarlos en las cosas buenas. Por eso que el Señor Jesús, en la parábola de los talentos, vemos cómo Dios le entregó aquí en esta parábola al que tenía 10 talentos, el que había hecho bien el trabajo, le entregó uno más y se lo quitó al que no lo había multiplicado. ¿Por qué? Porque estaba afirmando la buena actitud, la diligencia, el buen esfuerzo. Y es ahí entonces, hermanos, cuando nosotros necesitamos hacer esto. Si Dios lo hace con nosotros, nosotros tenemos que aprender a hacerlo con los demás. Así que no solamente veamos lo negativo, veamos lo bueno que Dios ha hecho en aquella persona. Y esto nos va a ayudar a que al afirmar esta conducta o esas buenas cosas, hagamos o procuremos cambios sustanciales en otras personas. La segunda decisión importante es procurar la reconciliación. Dice este versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vemos aquí, hermanos, la realidad de la fragilidad de la naturaleza humana de los servidores. Evodia y Sintique, dice, colaboradoras mías que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estamos hablando de dos mujeres que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, es decir, nacida de nuevo, cristiana de verdad. Número dos, mujeres servidoras, a la par del apóstol Pablo. O sea, Ponerse a la par, sirviendo a la par del apóstol Pablo, era el lugar más peligroso. ¿Por qué? Porque a Pablo era el hombre más perseguido en todo el Imperio Romano. Se expusieron ellas aún hasta la misma muerte, mujeres servidoras en una forma maravillosa. Sin embargo, vemos ahora aquí que había diferencias de opinión. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dios llama, la verdad, a personas dispuestas, no perfectas. El servicio no es sinónimo de madurez espiritual. Algunos piensan que porque está sirviendo es porque es la persona más madura. No necesariamente es así. Dios mira, en este caso, vio el caso de Evodia y Sintique, vio la disposición, la entrega, el deseo. Hermano, y claro, la madurez la vamos a ir adquiriendo en el camino. Y vemos algo también importante en esta porción: el ministerio de la mujer está vigente. Hoy en día existen muchas personas que creen que la mujer no debe de predicar, no debe de enseñar. El problema de estos predicadores y maestros es porque no han comprendido, a la luz de una verdadera exégesis de la palabra, comprender algunos términos que Pablo usa. Cuando, por ejemplo, cuando dice, y la mujer cae en la congregación. Hoy no le voy a explicar eso. Se lo vamos a explicar después. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿En cuál fue el contexto? ¿A qué se refería? Entonces, claro, entonces eso agarran algunos para decirle, la mujer no puede predicar y no puede enseñar. Claro que sí. Estas mujeres que están aquí, ellas dicen, combatieron juntamente conmigo. No por llevarle pupusas, hermanos, al apóstol Pablo. No para llevarles ahí comida, no llevarles otra. No, sino que combatieron. ¿A qué se está refiriendo estrictamente ese término? Se combatieron, es decir, que predicaron, enseñaron, empujaron a que el reino de Dios fuera establecido. A eso se está refiriendo. Entonces, porque algunas veces creen que la mujer solamente su ministerio es estar en la cocina. No, eso es parte. Eso es privilegio. También el hombre tenemos que meternos a la cocina. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? De vez en cuando hacer un desayuno, ¿verdad? Bueno, ahora, pero vemos aquí qué importante es este ministerio de la mujer. Sin embargo, oiga esto, a pesar de todas esas cualidades, no se llevaban bien. En algún momento, no sabemos, la Biblia no lo dice, estas mujeres pensaron diferente y no había entre ellas comunión. Hermanos, no se desespere, no se desanime cuando usted vea algo así. Porque eso es parte de la vida natural, en el proceso de crecimiento de un cristiano en Cristo. Entonces, que va a haber algunas falta de unidad, pero es porque existen opiniones diversas. Entonces, el distanciamiento de estas dos mujeres de Dios era que no estaban en un mismo sentir. Cuando la palabra que se ocupa aquí como sentir en el original significa sostener un punto de vista. O sea, el punto de vista de una era una y de la otra era otro punto de vista. Y por eso no pensaban de la misma manera. Y por no pensar de la misma manera, no había comunión. Esto traía rivalidades, podía traer pleitos, podía traer distanciamiento. Y Pablo, preocupado porque estamos hablando de mujeres, hermanos, que pesan en oro, ellas estaban ahí, estaban divididas en sus relaciones de la una con la otra. Ahora, y todo por cuanto no estaban de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Es que no había unanimidad. Hermanos, la palabra unanimidad en la Biblia significa estar en una misma mente. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, hablando de la iglesia, dice, estaban todos unánimes juntos. Hoy estamos juntos aquí, pero no necesariamente estamos unánimes. Físicamente estamos sentados. En una familia, hermano, pueden estar todos ahí en la misma mesa, cenando, almorzando, pero no significa que están en una misma mente. Entonces, Dios quiere que estemos juntos, pero en una misma mente también. Es ahí donde se cumple lo que dice la Biblia en el Salmo 133. Es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos en armonía. Entonces, para poder estar en armonía, se requiere entonces de aceptar la opinión de la palabra de Dios. Y aquí está la clave. ¿Cómo reconciliar dos posiciones diferentes. En primer lugar, lo que necesitamos básicamente es aceptar la opinión de la palabra sobre la opinión personal. Entonces, en este caso, Evodia y Sintique tenían que pensar de esta manera: ¿qué dice la Biblia? Claro, la palabra de Dios nos tiene que convencer. Y yo tengo que aceptar la opinión bíblica sobre la opinión personal. Ahora, si las dos, al ponerse de acuerdo sobre lo que dice la Biblia, entonces iban a estar en una misma mente, en un mismo sentir. De ahí que, hermanos, la medida importante para solucionar la diferencia entre nosotros es, hermanos, que necesitamos ponernos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Estimado esposo, esposa, ¿usted cree que no se pueden poner de acuerdo? ¿No se pueden poner de acuerdo con algunos en el trabajo, con algún compañero en el ministerio? Bueno, entonces pongamos a un lado nuestras posiciones y aceptemos la posición bíblica. Entonces, si aceptamos lo que dice la Biblia, nos podremos reconciliar. Esposa y esposo, usted dice que es irreconciliable sus problemas matrimoniales. No es cierto. Sí se puede reconciliar si estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si alguien dice esto no es cierto, no es posible. Entonces no es posible. ¿Por qué? Porque usted no quiere aceptar la opinión de Dios sobre su opinión personal. La segunda medida importante es reconocer que estamos de paso. Dice, vuestros nombres están, y sus nombres, dice, están escritos en el libro de la vida. Evodia y Sintique, Clemente y los demás que menciona Pablo ahí, o habla de otro equipo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, si su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué vivir, hermano, con ese distanciamiento si estamos de paso? Si estamos de paso, ¿para qué complicarnos la vida? Disfrutemos el poco tiempo que vamos a estar aquí, hermanos, en este cuerpo. Disfrutémoslo. Pero qué triste es cuando un esposo, una esposa, hermanos, se levantan, no, ni siquiera se dicen buenos días. No se hablan o duermen en habitaciones separadas. No puede haber, ¿por qué? Porque es ese orgullo. Es que yo tengo la razón, es que yo tengo la otra. No, hermano, la razón la tiene Dios. Entonces, si podemos reconciliar, hermano, eso es importante porque sabemos que vamos de paso. Y si somos peregrinos y advenedizos, hermanos, es porque tarde o temprano vamos a partir de esta tierra. Pero también hay que buscar algún intermediario cuando sea necesario. Por eso Pablo le escribe, dice acá: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. En otras palabras, mira, ayúdales a que reconcilien. El Señor Jesucristo dijo: si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y estando y él solo. Si no te oyere, llama a dos o tres testigos. La primera medida es platicar, dialogar personalmente con un compañero de trabajo, un hermano en Cristo, en la familia, papá con los hijos, los padres con los... Bueno, cada uno platicando, dialogando. Si no se pueden poner de acuerdo, entonces Pablo lo que estaba observando aquí era que ellas, a pesar que lo más probable que habían platicado, pero aún así no se ponían de acuerdo, entonces pide a un intermediario: ayúdales, ayúdales. Que es importante pedir consejo, pedir una ayuda. Hermano, antes de tomar decisiones equivocadas, que después le pueda pesar de mucho, hay que pedir ayuda. Pida consejo a un padre, pida consejo a una madre, pida consejo hasta a los hijos también. Pida consejo a alguien, a los pastores, a líderes, hermanos en Cristo, gente que usted sabe que le va a dar un buen consejo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, dice, si no te oyere, bueno, dice, llama a dos o tres testigos. Y ahora Pablo está llamando aquí a un intermediario. Entonces, qué importante es, hermanos, el poder tomar decisiones para reconciliar. La tercera decisión para que nuestra vida cristiana sea placentera, aparte de reforzar lo bueno en otros, aparte de reconciliar o buscar el reconcilio, no solamente nuestro con otras personas, sino el reconcilio entre otras personas. Pero también el buscar siempre, en tercer lugar, la alegría en Jesús. Miren lo que dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se han hecho muchos estudios acerca de la alegría. Algunos, en la mayoría, llegan a tener, digamos, algunas referencias comunes. Entre ellos, por ejemplo, piensan muchos que la alegría viene de la estabilidad económica o también de la estabilidad matrimonial, un matrimonio estable, seguro. Para otros, la admiración social. Para otros, la alegría la relacionan con la música y muchos al oír música se sienten alegres. Además, otros creen que estar ocupado sirviendo a otros, el servir al prójimo. Ah, claro, eso es importante, eso trae alegría. También el valorar lo que uno tiene y no lo que no tiene o lo que le falta. Y hay otras razones en las cuales han llegado algunos estudios que dicen que esto realmente produce alegría. Sin embargo, todo esto es relativo. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las personas, todo cambia, todo está cambiando continuamente. Ahora, por eso Pablo, estando en la cárcel cuando escribe esta epístola, ¿cómo es posible que Pablo estaba alegre en la cárcel? ¿Cómo es posible que Pablo adorase a Dios y estaba feliz? Eso significa que Pablo se reía, hermanos. Cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque la alegría que viene de Dios, a eso se está refiriendo. No la alegría que viene del mundo, sino la que viene de Dios. A eso nos quiere conducir el Señor. Pero existe hoy en día, cuando alguien no sabe dónde está la verdadera fuente de alegría, vienen las tentaciones de la falsa alegría. Entre ellas es al enfocarse en lo que otros le pueden proveer. Algunos piensan que si se casan con fulano, con sutana, eso les va a traer alegría. O si tienen dinero, o si obtienen este trabajo, tienen más ganancia, eso les va a traer alegría. El poder aún satisfacer sus pasiones carnales, pecaminosas, creen que eso les va a traer alegría. Sin embargo, la palabra de Dios da un dictamen contundente con respecto a esta clase de alegría que existe en el mundo. En el libro de Job, en el capítulo 20, en el versículo 4, dice la palabra de Dios con respecto a esta clase de alegría. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos como un momento. La alegría que viene del mundo es fugaz. Es una alegría ficticia. Es una burda imitación de la alegría que solamente puede venir de Dios. Cuando la Biblia dice el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, porque Dios en sí mismo no solamente es santo, no solamente Él es eterno, pero en sí mismo Dios es gozo, como Él también es paz. Entonces, si en la naturaleza de Dios está el gozo, Dios quiere compartirnos su gozo también. Por eso la exhortación, regocijaos en el Señor siempre. Es decir, que Jesús sea la fuente de nuestra alegría. Eso significa sencillamente que lleguemos a un punto de estar pero muy contento. Eso es lo que significa la palabra griega aquí, que se traduce aquí como regocijaos. Significa alegrarse, estar muy contento. Es un imperativo, hermanos. Es, hermano, que nos está diciendo, hay que hacerlo, no es cuestión de que tú quieras, no, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una tremenda necesidad. Si la fuente de alegría es Cristo, las cosas van a cambiar. Muchas conductas serán cambiadas por la alegría o el gozo que Dios produce. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una mujer tan agradecida por la alegría de un hijo, llamada Ana, ¿qué es lo que hizo ella? Consagró a su hijo, al joven Samuel, para Dios. Cuando alguien está tan alegre con Dios, entonces consagra lo que cree que no puede consagrar o dedicar lo que tiene que dedicar a Dios. Vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo tan contento, ellos destruyeron todos los ídolos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está, el gozo de Dios lo ha llenado, con mucha facilidad va a arrancar la idolatría que está en su corazón. Va a romper ataduras, los huesos lo va a tirar, hermano, de su mente, de su corazón. Lo que no sirve lo va a sacar espontáneamente. ¿Por qué? Porque tiene el gozo de Dios y sabe que no hay ningún competidor a ello. Vemos el caso, por ejemplo, de la Virgen María. Cuando ella estaba tan contenta por el milagro de la concepción y empieza a decir, me llamarán bienaventurada. Ella estaba en ese cántico que ella está expresando en Lucas 1, 47 al 48. Ella expresa la alegría. ¿Pero qué hizo la alegría, el gozo de Dios en ella? Que ella fuera una mujer perseverante. ¿Quién estuvo al final, al pie de la cruz? Y dice la Biblia, y María, su madre, estaba cerca de la cruz. ¿Por qué? Porque el gozo hace a una persona que venza cualquier clase de obstáculo. Ella vio todos los obstáculos que vinieron en la vida del Señor Jesús. Persecución tras persecución. El oír todo lo que se decía de Cristo. La blasfemia, los insultos, tantas cosas. Sin embargo, el gozo de Dios la ayudó a terminar su carrera. Vemos, hermanos, que el gozo, hermanos, la alegría es un milagro que Dios quiere impartirnos a nosotros. Por eso en el libro de Jeremías, Dios nos dice en el capítulo 30, en el versículo 18, así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de las tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrán de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y será, y dice, y no serás disminuido. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Es decir, la restauración produce no solo acción de gracia, pero la restauración espiritual de cada uno de nosotros produce alegría y no habrá disminución. En lugar de retroceder, avanzaremos. Habrá multiplicación. Hermano, cuando una persona está alegre, es una persona que multiplica sus esfuerzos. Una persona que está alegre hace, hermanos, que se concentre más en lo que está leyendo, en lo que está haciendo. Una persona alegre es una persona que tiene, hermanos, mucha fortaleza y mucha motivación para las demás personas. Lo contrario, la depresión, la tristeza, disminuye la capacidad aún intelectual, aún la capacidad física. Por eso dice la Biblia, hermanos, que es fundamental el gozo de Dios, el gozo de Jehová, dice, es vuestra fortaleza. Entonces, si vemos aquí esta exhortación, yo tengo que tomar una determinación y es cortar con toda idea falsa que la alegría viene del alcohol, viene del sexo ilícito, viene del dinero, la alegría viene del deporte, la alegría viene, no, la verdadera alegría, hermano, viene de la gloria, de la presencia del Señor. Por eso dice aquí, regocijaos en el Señor. Es decir, disfruta al máximo el gozo de la presencia de Cristo. La presencia de Jesús es gozo. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos ministra, hermano, no existe mayor satisfacción y alegría dentro de las alegrías más grandes. Dentro del género humano es la relación sexual dentro del matrimonio. Pero la alegría que viene de Dios supera 1,000,000,000 de veces cualquier alegría que viene del mundo. Por lo tanto, Pablo, oiga, estando en la cárcel, no tenía una cama cómoda, no había atención para llevarle alimentos. Era una cárcel húmeda. Era víctima de un acto de injusticia. Sin embargo, El gozo de Jehová en él lo mantenía estable mental y emocionalmente. Desde la cárcel era su pentágono, donde él estaba dirigiendo las operaciones de la iglesia en todas partes del mundo. Ahí llegaba Timoteo, llegaba Lucas, llegaba Tito, llegaban todos, y ahora él empezaba a distribuir y decir qué es lo que se tenía que hacer. Pero ese hombre estaba feliz, ¿por qué? Porque la alegría viene de Cristo Jesús. Hay muchas cosas en esta tierra que nos han entristecido, pero el único que no entristece es la presencia del Señor, hermano, y el gozo de Dios. Eso nos dará ánimo. Por eso tengo que quitarle la fe a la falsa alegría de este mundo y ponerla en Cristo. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra. Hermanos, el pueblo de Israel, en el tiempo de la reina Esther, cuando después de que fueron liberados de morir toda la nación, había una sentencia contra ellos. Ellos celebraron la fiesta que se llamó la fiesta del Purim. Usted lo puede leer allá en Esther 9:22. Ellos estaban contentos, celebraron. Hermano, cuando usted y yo experimentamos una libertad espiritual, por eso es importante que el cristiano estemos y nos mantengamos siempre libres. No nos dejemos esclavizar por el pecado, por la carne. ¿Por qué? Porque el pecado entristece, y al entristecernos produce entonces lentitud, produce disminución, produce derrota. Pero el gozo de Jehová, hermano, viene cuando hay liberación, cuando las cadenas son rotas. Usted anda buscando alegría, la alegría está en Cristo. Ah, no, es que yo me voy a volver a casar con algunos tienen hasta 4 o 5 matrimonios, ya. Entonces dice, voy a encontrar la felicidad. No, la felicidad, oiga, está en Cristo. ¿Por qué? Mire, en el cielo, ¿cuál es la fuente de felicidad? Es la presencia de Dios. Algunos dirán, no, hermano, ese es el matrimonio. No, Jesús dijo, en el cielo no se darán en matrimonio. Alguien dirá, ¿cómo? Es que la gloria, la presencia de Dios, hermano, va a llenar de tanta alegría. Hermano, que algunos piensan que toda la alegría está aquí en esta tierra. No, esto es solo la alegría que Dios permite en esta tierra. Es una pequeña sombra de la alegría, hermanos, que tendremos en la presencia del Señor. Y eso nos va a saturar y llenar y satisfacer, hermano. Eso traerá plenitud en todo sentido. Ahora, la libertad espiritual, por eso es importante mantenerla, porque ahí produce santidad y obediencia. A mayor nivel de santificación, mayor nivel de gozo. El Salmo 97:11 dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Alegría para quiénes? Los rectos de corazón. ¿Cómo está usted manejando sus negocios, sus relaciones humanas? ¿Ocupa la mentira para ganar dinero? Es que todos lo hacen, pastor. ¿Qué importa? Usted haga las cosas como a Dios le agrada, porque la alegría que Dios le va a dar no se compara a los pocos dólares que va a obtener a través de la mentira. Hermano, mire, no hay cosa más bella que agarrar una tortilla tostada, una rodaja de aguacate, un pedazo de queso, y esas tortillas del campo que las muelen en piedra y recién salidas del comal de barro, y le ponen unos frijolitos sancochados. ¿Sienten llamamiento? Dios. Entonces, eso no. Pero con lo poco, pero con alegría. Eso es maravilloso. ¿De qué sirve tener pavo todos los días en la casa? Y no existe alegría, hermano. Pero la alegría de Dios es el gozo de Dios en la vida de los hijos del Señor. Entonces, su presencia, que viene de una vida de obediencia. Por eso Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. ¿Se da cuenta? La santidad mental produce alegría. Pero los que andan pensando en lo malo, claro, entonces no tendrán alegría. Ahora, pero también en esa medida de santidad, de pureza, de limpieza, obediencia continua, que lo que va a traer, hermanos, es un deseo de adorar, un deseo de orar. Entonces la oración no será, para algunos que la creen que es una penitencia la oración. La oración no es ninguna penitencia. La oración es, hermano, es gozo, es alegría, es satisfacción. Por eso el salmista dijo en el capítulo 43:4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Los griegos tenían un Dios llamado Baco, el Dios del vino. Tenían la diosa Diana, la diosa del sexo. Pero dice la escritura, los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen pies y no caminan. Tienen manos y no palpan. Tales son los que confían en ellos. En otras palabras, vanidad de vanidades. La alegría no está en las cosas de esta tierra. Está en el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. Está en el Cristo encarnado que murió y resucitó y viene por segunda vez. Al Dios de mi alegría y de mi gozo te alabaré con arpa. Hermano, cuando usted empieza a adorar a Dios, hermano, en oración, se le olvidan las peticiones que tiene y empieza a decirle: Señor, gracias por lo que tú eres. Gracias porque me amas. Gracias por la grandeza. Gracias por tu plenitud. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por darme salvación. Y usted se empieza a regocijar. Eso lo va a saturar y lo va a llenar de una fortaleza que viene de la gloria de Dios. Usted puede estar en los peores momentos de su vida, de matrimonio, en la nación o en cualquier situación de enfermedad, pero el gozo de Jehová no lo va a soltar. Y dice la Biblia que, hermano, que nuestra alegría, nuestro gozo, el buen ánimo, dice la Biblia, hará que el hombre soporte su enfermedad. Una persona que tiene gozo puede y tiene mejor capacidad de vencer cualquier clase de enfermedad, porque su sistema inmunológico está en mejores condiciones. Por eso es que las personas que se deprimen son las personas que son más vulnerables a las enfermedades. Y eso lo dice los estudios científicos. La cuarta decisión. Recuerde, reforcemos lo bueno. Importante, cuando yo refuerzo lo bueno en otros, esto me ayudará a mí. Segundo, tengo que procurar la reconciliación mía con otros o entre otras personas, poder colaborar. El poder hacer esto nos va a traer satisfacción. Tercero, buscar la alegría en Jesús. Y cuarto, versículo 5, dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por cuanto Él está cerca, entonces tengo que tomar en consideración todas estas indicaciones. La palabra gentileza es una de las palabras griegas más difíciles, entre otras, de poder ser traducidas al castellano. Por eso que en algunas versiones tienen que usar dos o tres palabras para describir una palabra en griego. Y esta es una de ellas, la palabra gentileza. Normalmente se traduce como gentileza, benignidad, bondad. Aunque tiene que ver con esto, pero no completa la idea. Porque la palabra significa ajustado o equitativo. Es decir, que la gentileza que se traduce aquí, hermano, es un acto de misericordia, es un acto de amabilidad hacia otra persona, pero siendo considerado o considerando a la persona sin violar la ley. Es decir, vemos un caso en la palabra, el caso del Señor Jesús, cuando le traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. los fariseos venían con piedras para matar a esa mujer. Personas muy apegadas a la ley, muy dogmáticos, implacables. Hay algunas naciones y hay algunas personas que se aferran a la ley, a lo que dice estrictamente la ley, y de ahí no se salen y se sienten como, bueno, hacen de la ley su Dios. Y si estamos haciendo lo correcto. Y vienen los fariseos y le dicen a Jesús, ¿y tú qué dices? Ustedes ya saben lo que hizo el Señor. Pero el trato de Cristo para con esa mujer fue un trato gentil, misericordioso, sin violar la ley. Y le dijo, vete y no peques más. De ahí que entonces, la cuarta decisión es marcar la diferencia por la consideración. A eso se refiere la palabra gentileza, ser considerado o considerar misericordiosamente a otra persona. Vemos un caso también en el Antiguo Testamento, cuando Esaú venía a encontrarse con su hermano Jacob, se abrazaron, se perdonaron, un reconcilio lindo. Esaú venía con 400 hombres. Entonces Esaú le dice, vente hermano, ven conmigo. Y entonces Jacob dijo estas palabras: no iré con vosotros, porque tengo ovejas recién paridas y tengo niños. Y tengo que ir, oiga esto, tengo que ir al paso de los niños y de las ovejas, para que no desfallezcan. Eso se llama consideración. Hacer misericordia. Si a usted, por ejemplo, algunos de ustedes son catedráticos, son maestros, ¿saben qué? Hay algunos que les cuesta aprender. Y algunos son tan apegados a la ley que los quiebran a todos. Para decir, soy un buen maestro. No, no. Hay que ver por qué no aprende. ¿Qué es lo que le está afectando? Hay momentos que uno mira en el aula de clase, personas que se distraen, que están tristes. Entonces tengo que ver, entonces eso les afecta en sus notas. Entonces eso pasa, hermano, en la familia. Hay que aprender a ser considerado, ir al paso de las mujeres, de los niños y de las ovejas. Eso se llama, aquí hermano, se llama consideración. O sea que no tenemos por qué, hermanos, hacer que las demás personas caminen al ritmo suyo y mío. Si Dios, hermanos, ha sido tan considerado, ¿se puede usted imaginar? Si, hermano, nosotros no hemos caminado al ritmo de Dios, pero Dios ha sido considerado con nosotros. Ha sido tan considerado el Señor por su bondad, su misericordia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacerlo. Hay, por ejemplo, hay esposas que están enfermas o esposos que están enfermos. Y entonces si el cónyuge le está exigiendo lo mismo, aún, y le voy a decir esto, estimado caballero, si su esposa está enferma, no le exija relaciones sexuales cuando ella está enferma. Ah, que es mi mujer y me tiene que atender. ¿Qué significa eso? Egoísmo puro. No está considerando a la esposa. Está considerándose satisfacer sus instintos carnales. Una persona considerada mira a alguien que está enfermo en una oficina, no lo mantiene durante todo el día y la pobre empleada o empleado tiene 38 de temperatura y dice, no, tiene que salir a la hora. No, mándelo a su casa a descansar. Pero hoy en día, hermanos, nos hemos convertido en gente tan implacable. Y eso nos llena de gozo. Decir, ah, si yo soy justo, recto. No, eso no es rectitud. Hermano, ahí estamos ocultando algo que está, hermanos, está mal en nuestra vida. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien es considerado? La persona se adapta, hermano, por considerar la capacidad de las demás personas. Motiva, cuando una persona es considerada, motiva a las demás personas a ser misericordiosos por la vulnerabilidad que se encuentran los demás. establece relaciones sociales perduraderas. Una persona que es considerada, que es gentil, como lo traduce aquí la palabra, hermano, de la Reina Valera del 60, significa entonces que es una persona que hará que sus relaciones sociales, las relaciones humanas, sean perduraderas. No se le va a olvidar a aquella persona que un día, usted le vio que solamente estaba comiendo ejotes con sal o una tortilla y un pedazo de queso, y usted fue considerado y le mandó a comprar comida. Usted dirá, esa persona no se le va a olvidar. El ser considerados, hermanos, no apretar, no ahogar, no estrangular. Ahora, hay personas que abusan. Y este es el caso en el Antiguo Testamento de una persona llamada Mefiboset. David hizo consideración de él, pero Mefiboset abusó de la consideración al punto que luego le clavó un puñal por la espalda, figurativamente hablando. Hay personas que creen que porque el cristiano es considerado, hay que darle a la gente todo lo que pida. No, no. Le vamos a dar si lo necesita, pero hay gente que se aprovecha de esto. Además de eso, no es que la persona considerada, no siempre la persona debe de esperar una sonrisa, especialmente a lo malo que está haciendo. No, hay personas que creen que debe de, digamos, en el marco del matrimonio, que el esposo, después de haber hecho lo malo, que la esposa sea tan considerada como que no pasó nada. Entonces ese tipo de situaciones, hermano, no se le puede sonreír a lo malo. Y eso no es consideración, eso es otra cosa. Entonces no se puede, hermano, complacer la vida pecaminosa. No es tolerar el pecado, los malos hábitos y las malas costumbres. No, sino que estamos hablando de ser considerado cuando una persona no puede caminar a la par suya. Entonces, si usted sabe que es una persona que necesita de una ayuda, de bajarse su nivel, poderlo atender, ayudarlo, sentir que hay misericordia y que hay comprensión. Mire, hay personas que, hermano, no, dentro de aún de la misma familia, dentro de la misma iglesia. Si usted ve a alguien que no lee la Biblia, pues si no lo esté regañando que no lee la Biblia, que no ora, que no va a la iglesia. Hermano, hay cosas que cada uno va a ir caminando, pero usted sea considerado. Y esto hará que el vínculo se fortalezca. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos, hermanos, tomar esta decisión en este día, decirle: Señor, a partir de este momento, así como tú lo haces conmigo, voy a reforzar lo bueno que veo en las demás personas. A partir de este día, ya no voy a estar viendo lo malo solamente, voy a ver lo bueno en aquellas personas, lo bueno en una secretaria, lo bueno en una ordenanza, lo bueno en un compañero de trabajo, lo bueno en los demás, y reforzar eso bueno para que lo sigan haciendo mejor. Además de eso, si tomamos la decisión de procurar el reconcilio, ayudar a que otras personas se reconcilien, pero hay algunos que tienen un ministerio de dividir, de disensión. Esas personas van en contra de los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar el reconcilio, no la división. En tercer lugar, buscar la alegría, el regocijarnos en Dios siempre, que sea la fuente de felicidad. Y si somos considerados con los demás, la vida cristiana será más placentera. Y podremos decir, al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios hace lo suyo, pero usted y yo tenemos que hacer lo nuestro. Y lo que tenemos que hacer, por lo menos, lo que hemos visto en esta hora, son estos cuatro elementos. Padre, venimos delante de ti, dándote infinitas gracias, porque eres santo. Señor, nos arrepentimos de corazón por haberte fallado, por no reforzar lo bueno en los demás. Perdónanos, buen pastor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre carmesí. Señor, perdónanos por no ser reconciliadores. Perdónanos, Señor, por no regocijarnos en ti. Perdónanos por no considerar a los demás, que no todos tienen la misma fuerza, no todos tienen el mismo conocimiento, no todos tienen la misma disposición, y que tenemos que bajarnos al nivel de ellos y tomarlos de las manos para que caminen. Señor Jesús, te pedimos que nos perdones, porque muchas cosas de estas no las hemos hecho. Límpianos con tu sangre, Señor, pero aquí estamos dispuestos a tomar este paso de fe. Estimado amigo, estimada amiga que está con nosotros, o aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, entréguele su vida a Cristo. Dígale a Jesús: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Quiero, Señor, experimentar el milagro de milagros, el nuevo nacimiento, que mi alma experimente un nuevo amanecer. Eso es la salvación. Si usted quiere, ahí donde está, repita en voz alta esta oración. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, oh Dios, el haberte herido con tantas ofensas. Perdóname por haberte despreciado a ti por el pecado. Pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, una conciencia nueva. Por lo tanto, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. En el bello nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Padre, bendice estas vidas que han tomado a bien el dar este paso. Pero ahora también, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder tomar estas decisiones importantes. Tú vas a hacer lo tuyo, Señor, pero tú esperas que, así como aquel ciego con lodo en sus ojos caminó hasta Siloé, ahora nosotros tenemos que aprender también a reforzar lo bueno en otras personas. Ayúdanos, Señor, a buscar el reconcilio de las demás personas. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos en ti. Y también, Padre, el poder ser considerados con los demás. Padre, gracias. Señor, que el amor tuyo fluya en la iglesia. Fluya, Señor. Padre, que las relaciones de hermandad en tu pueblo sean cada día más firmes, más gloriosas. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios los guarde de una forma abundante.